Noticias MBS con Luis Cárdenas.
En un momentito más llegó aquí a este espacio Margarita Garfias. Por distintas cuestiones que tienen que ver con el tráfico en esta Ciudad de México, en esta caótica Ciudad de México, pues hubo una complicación. Margarita estaba invitada a la mesa de hace unos momentos sobre el tema de la marihuana medicinal. Y bueno, pues se complicó. Yo quiero que usted nos siga a través del 52MX y a través también de nuestras redes sociales. Margarita, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis, ¿y tú?
Muy bien, qué gusto verte de nuevo.
Ay, pues a mí no me da mucho gusto porque quiere decir que seguimos en problemas aquí.
Siguen peleando por la legalización del derivado de marihuana medicinal. Así es. Ni siquiera estamos hablando de fumarse un churro. A ver si podemos entrar en estos momentos. Lo invito a que ingresemos en www.noticiasmbs.com, que nos sigan a través de internet, a través del canal 52MX o a través de nuestras redes sociales. Porque hace un rato platicábamos con José Manuel García Vallejo. Él es un adulto que requiere pues cannabis para tratar su epilepsia. Pero hoy Margarita nos trae aquí pues a una bendición, a tu hijo, a Charlie, a Carlitos.
A Carlos.
Y Carlos pues necesita de marihuana medicinal y no estamos hablando de fumarse un churro, Margarita.
Así es. Pues bueno, aquí retomando, bueno, ya habíamos estado contigo.
Platicamos en punto cero hace un tiempo.
Así es, en punto cero. Uh-huh. Carlos cada vez está mejor con el uh-huh. cannabidiol, ya que su efecto es como acumulativo. Entre uh-huh. más va pasando el tiempo, como que se va restableciendo o mejorando el sistema endocannabinoide, uh-huh. y pues ya retiramos otro medicamento.
¿Qué tiene Carlos? ¿Cuál es su condición?
Carlos tiene epilepsia refractaria o farmacoresistente uh-huh. debido a un paro cardiorrespiratorio uh-huh. Que tuvo al nacimiento. Tardaron 14 minutos en recuperarlo, y pues desde entonces tiene un daño neurológico severo. Uh-huh. Por este mismo daño neurológico pensaban que él no era candidato a este tratamiento, porque uh-huh. tiene la creencia que el sistema endocannabinoide es muy frágil.
Sí.
Entonces que por esa falta de oxígeno ya no tenía su sistema endocannabinoide intacto, uh-huh. pero la sorpresa es que sí respondió.
Sí respondió.
Sí respondió, a pesar uh-huh. de todo ese daño multisistémico que ocasiona un paro cardiorrespiratorio, respondió.
¿Cómo era la vida de Carlos antes de utilizar este tratamiento derivado de la cannabis?
Antes te podría... Hace un año te hubiera contestado normal para un niño
con
esta condición. Ahora te puedo decir horrible.
¿Qué era? ¿Qué pasaba?
Horrible. ¿Por qué? Porque los niños que tienen, en el caso de Carlos, un paro cardiorrespiratorio, tienen un daño a todos sus sistemas, digestivo, uh-huh. Cardíaco, respiratorio, ¿verdad, Carlos? Y también las personas los niños que desgraciadamente adquieren un síndrome como Lennox-2, uh-huh. Dravet, West, también sí, se van deteriorando uh-huh. en todos sus sentidos. Entonces,
¿cómo era? Para que lo describas para todo el auditorio que no conocemos a lo mejor estos síntomas en particular, estos nombres de enfermedades, de condiciones en particular, ¿qué le pasaba? ¿Se convulsionaba, gritaba, se sentía mal, estaba enojado? ¿Qué tenía Carlos?
Sí, bueno, pues resumiendo, son 4 hospitalizaciones al año, 2 ajá. por neumonías, básicamente, por lo mismo que inmunodeprimen los antiepilépticos, ajá. y aparte, cuando se acumulan mucha cantidad de antiepilépticos, causan neumonías porque están sedados, están...
Sí, están dormidos, están
idos. Entonces, 2 hospitalizaciones también uh-huh. por estados epilépticos, que es cuando comienzan a convulsionar y uh-huh. ya ni siquiera los para el uh-huh. medicamento base. Uh-huh. Tienes que recurrir a un coma barbitúrico uh-huh. para poder...
O sea, tienes que inducir el coma en Charlie, en Carlos, sí. en un niño. ¿Tienes ahí contigo, no sé si lo tengas hoy, traes el aceite, todo lo que le das a Carlos?
No, ahorita los dejé en el carro por seguir corriendo, pero bueno... eso era 4 hospitalizaciones al uh-huh. año, de 2 semanas cada hospitalización. Uh-huh. Aparte, pues no podíamos salir a ningún lado porque sus bronquios se cerraban. Él tenía sonda, una uh-huh. gastrostomía por la cual se alimentaba por la pancita. Uh-huh. También había muchas enfermedades respiratorias por lo mismo que estaba comprometido uh-huh. su sistema inmunológico. tenían los medicamentos base para la epilepsia, tenía otros medicamentos base para la gastritis causada por los medicamentos.
Diario, Margarita.
Pues de medicamentos base eran cerca de 12.
12 medicamentos
entre
base todos los días.
Gastritis, el corazón, ajá, el sistema inmunológico y los antiepilépticos.
¿Y hoy?
Dos.
¿Dos?
Y cannabidiol.
10 se fueron.
Sí.
A ver, esto es bien importante para todo nuestro auditorio. Y quiero que nos escuches y nos siga a través del 52. Esto es muy importante porque, insisto, aquí no se trata de fumarse un churro ni de legalizar la marihuana para que la gente pueda estar haciendo uso recreativo de ella. Estamos hablando de qué le das a Carlos, Margarita.
Así es. Actualmente ya nada más quedan dos medicamentos que son para la epilepsia y el cannabidiol.
¿Pero qué es el cannabidiol? Es que la gente puede pensar en estos momentos que se fuma un churro, Carlos.
No, el cannabidiol es un extracto de las flores de la planta de cáñamo, que es cannabis no psicoactiva.
Ajá.
Y se extrae así como los aceititos que venden esenciales, que para la jaqueca o que todo esto. Bueno, así es el extracto, así de concentrado, por eso es carísimo y más cuando es en dólares. Y se toma como un jarabito.
Ajá.
Así como cuando te tomas tus vitaminas en gotitas, así se toma el cannabidiol.
Se toma como un jarabito.
Como un jarabito.
¿Dónde consigues ese jarabito?
Ahorita, lamentablemente, nada más en Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Francia.
¿Cuánto cuesta eso?
En Estados Unidos, $599, más gastos de importación y no hay impuestos, pero son los gastos de importación y de envío.
¿Cuánto dura?
Dependiendo de la edad, a Carlos un frasco le dura mes y medio.
$599, o sea, $600, estamos hablando de ¿qué? ¿$12,000?
Sí, algo así.
¿Mes y medio?
Sí.
¿Más gastos de envío?
Sí, más el agente aduanal, aproximadamente, él te cobra por operación, no importa lo que metas. Entonces, te cobra de $10,000 a $14,000.
Una importación, qué bonito, $24,000. Entonces, te gastas para atender a Carlos.
Sí, bueno, aquí hay dos cosas bien importantes. Ajá. Ahorita la Asociación por Grace en Monterrey, Nuevo León, nos está facilitando la importación. Ellos se encargan de meter los frascos que se necesitan y ya no estamos pagando el gasto de importación.
Okay.
Y también nos están consiguiendo un gasto preferencial en el frasco, que ya nos queda como en $6,500, si no sube el dólar.
Sí, pero eso es porque te está apoyando
porque
esta asociación.
Nos están apoyando esta asociación.
Si esta cannabidiol, si este aceite se produjera en México, el costo sería muchísimo menor.
Ay, claro.
O sea, y estamos hablando de que muchos niños como Carlos podrían tener acceso, pues, más sencillo a este medicamento y no gastar $24,000 mensuales en el tratamiento de un aceite, en un aceite que allá puedes comprar más fácilmente.
Así es. Ahora, la otra gran cosa aquí es que yo le hago el llamado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, al diputado Elías Íñiguez, a la diputada Teresa Lizárraga, a todos los que están en Comisión de Salud. Son médicos. Son médicos. Están allí y son médicos. Saben lo que sufrimos los pacientes por no tener acceso a medicamentos. Ahora, tú me puedes decir, es carísimo. Sí, es carísimo para muchas bolsas. Pero también está la otra contraparte. ¿Qué te gastas más? En cuatro hospitalizaciones anuales.
12 medicamentos.
12 medicamentos. Más aparte, son niños que se van a terapia intensiva. Al menos una vez por año. ¿Cuánto se está gastando tanto las familias que lo usan en forma particular como el Estado para pacientes crónicos? ¿Les sale más barato incluir el cannabidiol en el cuadro básico? A estar pagando las hospitalizaciones y más aún el sufrimiento de los niños y de las familias. Porque también otro punto bien importante es que las mamás que tienen niños con estos retos son mamás solteras. Hace rato tú estás hablando con Pedro, no recuerdo el apellido.
Pedro Tello, sí, con
Pedro Toyes, sobre el costo de la vida, que cómo está
todo
subiendo.
Sube.
Una mamá con salario mínimo. O que limpia casas por encargarse de su hijo. No va a tener.
No, pues no va a tener para para poder pagar esto.
Así es. Entonces, si está, ya hay dos estudios.
Te lo pregunto, Margarita, ajá, o sea, para ti y para tu familia ha sido un golpe fuerte el hecho de estar teniendo que hacer estas cosas también.
O sea, sí, o sea, es para todos. Es un reto no previsto. Desde la llegada de un niño con un diagnóstico considerado enfermedad rara o diagnóstico crónico, o sea, te cambia la vida en todos los sentidos. Entonces dices, yo tengo el apoyo de mi familia y gracias a Dios vamos solucionando y sorteando lo económico. Pero ¿cuántas mamás? Y digo, y eso lo sabe perfecto Comisión de Salud y Comisión de grupos Vulnerables, que es muy alto el índice de madres solteras en niños con enfermedades crónicas, discapacidad o enfermedades
raras. ¿Cuánto llevas esperando que se apruebe esta ley?
Ay, 2 años.
Pues ya es hora, ¿no? Ahí el llamado a los
legisladores. Por favor. Por favor, o sea, se supone que el derecho a la salud es eso, un derecho. El derecho no es alguien, no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Así de sencillo. Y si ya se reconoció el derecho a la libre personalidad en la Suprema Corte de Justicia para las personas de esta asociación SMART, ¿por qué no se reconoce el derecho a la salud de nuestros niños?
Gracias, Margarita. Vamos a estar dándole seguimiento al tema. Lo hemos estado haciendo, Margarita Garfias. Y bueno, pues estamos en comunicación, estamos en contacto. Es tu casa.
Sí, pues muchísimas gracias por este micrófono. Y pues, por favor, políticos, hagan cuentas. Por Dios.
Sí, sale más barato, lo que acabas de decir. Sale mucho más barato entrar a este tema. Te ahorras medicamentos, te ahorras hospitalización. Tienes una mejor calidad de vida. Pero pues hay tabús y hay elecciones, ¿no?
Pues porque son las elecciones, se deberían de defender los derechos de los niños y de la población vulnerable, que son los enfermos crónicos, que por desgracia, que por sus malos enjuagues, manejos, como Duarte, como otros, están sufriendo y están padeciendo.
Gracias, Margarita. Gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Bueno, pues ahí está el llamado. Quisimos tocar hoy el tema. ¿Y sabe por qué lo quisimos tocar el día de hoy? Que tienen esta semana en la Cámara de Diputados para aprobar esta legislación. Es una de las pendientes. Después de la pausa le cuento de otra, la de seguridad interior, y así hay otras y otras y otras que se van quedando pendientes. Ojalá que la saquen. 8:21. Estos son los casos reales, es la gente que se afecta por que una iniciativa se termina congelada o termina ahí bloqueada en una cámara. Es gente de carne y hueso, gente como usted, como yo. No son temas simplemente que están ahí en la palestra, son temas reales, gente que lo va sufriendo y que pide simplemente un pinche aceite. Así de fácil.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.